Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El celo de un corazón no rendido a Dios. El celo puede parecer una gran virtud. Ver a alguien firme, decidido, enérgico, contra el pecado causa gran admiración. Jehú fue un hombre así. Destruyó la casa de Acab, exterminó el culto a Baal y ejecutó juicios que Dios había anunciado. Sin embargo, el mismo pasaje muestra una tragedia espiritual. Mientras Jehú parecía un reformador por fuera, su corazón no estaba plenamente sometido a Jehová. La iglesia debe aprender esta advertencia que menciona el relato de la Escritura. No todo celo es santo. Puede haber actividad religiosa, lucha contra errores doctrinales, defensa de las doctrinas correctas y aún así faltar amor verdadero, obediencia íntegra y comunión real con Dios. Déjame decirte, el Señor no solo mira las obras visibles, Él pesa el corazón. Jehú apareció en escena de Israel, en la escena de Israel, en un tiempo de profunda corrupción espiritual. La casa de Acab había contaminado la nación con idolatría por medio de su esposa Jezabel, promoviendo el culto a Baal y despreciando la ley de Jehová. Aunque Dios había enviado a sus profetas y había mostrado repetidas veces su poder, el reino persistió en rebelión. Mucho antes, Dios había anunciado juicio contra la casa del rey Acab. En el tiempo señalado, Dios levantó a Jehú, comandante del ejército, y por medio del ministerio de Eliseo, lo ungió rey para ejecutar esa sentencia de juicio contra la casa del rey Acab. El juicio estaba dirigido principalmente a la dinastía de este rey. Por eso murió su hijo, Jorán, porque él fue el sucesor al trono de Acab. Y también cayó incluso el rey de Judá, llamado Ocosías. Este era un tiempo en que el reino estaba dividido. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte se le llamaba Israel, reino del sur se le llamaba Judá. Así que muere el hijo de Acab, Jorán, que era el sucesor, obviamente, que estaba reinando en Israel, pero también muere Ocosías, rey de Judá. No porque él pertenecía al reino del norte, sino porque Ocosías se había unido familiar y espiritualmente con la casa de Acab. Así entonces Dios mostró que no solo juzga personas, sino también alianzas impías y complicidades con el mal. Esto lo digo por el rey Ocosías de Judá. Jehú entonces entró en escena como instrumento de juicio. Sin embargo, el mismo hombre usado por Dios públicamente reveló después un corazón no plenamente rendido al Señor. Y allí está la advertencia para la iglesia de hoy. Lee conmigo una vez más, versículo 28, segundo libro de Reyes, capítulo 10. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Vemos entonces el celo de este hombre, de Jehú, que produjo cambios externos reales. Jehú no fue indiferente, actuó con energía contra una idolatría pública que había corrompido a la nación. El juicio era contra la casa de Acab. Recuerda al rey Acab, tal vez has escuchado a la esposa de Acab llamada Jezabel. que tenía 400 profetas de Baal y como 400 profetas de Acera. Tal vez recuerda el evento, has escuchado en el Monte Carmelo, precisamente donde todos estos sacerdotes estaban invocando a Baal, pero allí estaba el profeta Elías en ese tiempo, donde Jehová mostró su poder, mostró su grandeza, y fueron todos estos reyes ejecutados, y luego Jezabel comenzó a perseguir a los profetas de Jehová. Todo esto está en la historia de los reyes. Ante todo esto, Dios levanta a este hombre, y este hombre lo hace con energía. Va contra la idolatría pública que había corrompido a la nación. Derriba estructuras visibles de maldad, confronta abiertamente el culto falso. Incluso antes de este capítulo 10, precisamente él actúa de una manera muy audaz o con mucha astucia y hace reunir a los profetas de Baal. Y luego extermina el culto a Baal. Ahí en el versículo 18 dice que reunió a todo el pueblo y les dijo: el rey Acab sirvió poco a Baal. Bueno, Jehú lo va a servir mucho. Llamen a todos los profetas de Baal, de todos los siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte ni un profeta de Baal, porque yo, Jehú, ofreceré gran sacrificio. Y él estaba actuando con astucia. ¿Cuál era su propósito? Reunir a todos los profetas de Baal. Y ahí está, más adelante, en el versículo 22 en adelante, Jehú se muestra, el versículo 24 está, ellos entraron para hacer sacrificios, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a uno de estos hombres que he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y así entonces exterminaron a todos estos sacerdotes de Baal. Mira la astucia de Jehú. Por eso era un hombre que tenía energía. Un hombre que realmente actuó de una manera tan fuerte que fue impactante para toda la nación. Derribó estas estructuras visibles de maldad, lo hizo precisamente con mucha astucia, y verdaderamente Dios aprueba que su pueblo aborrezca el pecado y confronte el error. Digo esto porque la pasividad espiritual nunca debe ser una virtud para un pueblo del Señor. El día de hoy tenemos iglesias locales. Así que la iglesia nunca se puede acomodar en una pasividad espiritual. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. O como lo dice precisamente la carta de Judas, contiende ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos. Así que la iglesia no debe hacer paz con el pecado, ni acomodarse a la falsa doctrina, ni callar por temor al mundo. No, eso no conviene a la iglesia. La iglesia tiene que ser firme en la palabra. La iglesia tiene que mostrar esa convicción de lo que cree, incluso contradecir el pecado, mostrar el pecado por las mismas escrituras. Yo siempre digo, no vayas en tu corazón con tu propia opinión para contradecir el pecado, para oponerte y mostrar el pecado. Tú tienes que ser siempre sujeto a la misma escritura, ser bíblico. Y si quieres confrontar el pecado en tu familia, en tu círculo social, en tu círculo de estudio, en tu círculo de trabajo, confróntalo a la luz de las escrituras. Nunca digas, eso no está bien porque a mí me parece que no es así. No, usa las escrituras como lo hizo nuestro Salvador. Escrito está, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Satanás va a huir. Sí, tal vez no te va a esperar algo bueno, pero no te sorprendas, porque precisamente todo esto va a causar tribulación, angustia, persecución, señalamiento, burla. Eso es parte precisamente de aquellos que toman esta determinación como lo hizo aquí Jehú. Pero hay una advertencia. Derribar ídolos externos, como lo hace Jehú, como lo hizo este hombre, no significa haber destruido los ídolos del corazón. Manifestar este tipo muchas veces de convicción enérgica no necesariamente está diciendo que en tu corazón haya cosas que todavía necesitan ser expulsadas, sacadas de ti. Y digo esto por la enseñanza que nos está mostrando la Escritura. Porque hasta ahora tú podrías ver a Jehú, y si estuviera Jehú ahorita, yo estoy seguro que fuera tal vez uno de los ancianos más de la iglesia. Y toda la iglesia lo pudiera reconocer como tal. Pero siempre debemos esperar en lo que el Señor pueda dar a conocer en los corazones. Es decir, lo que quiero decir es que aunque nosotros no podemos ver los corazones, Dios sí conoce los corazones y Dios conoce el corazón de Jehú. Dios sabía lo que hay en su corazón. Y era cuestión de tiempo que se mostrase esto. El versículo 29 comienza a darnos un poco de claridad del texto, porque vemos que el celo de este hombre fue incompleto y selectivo. Dice ahí, versículo 29, con todo eso, es decir, el haber exterminado el culto a Baal, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Recuerda, el primer gobernante del reino del norte fue precisamente un siervo perseguido de Salomón llamado Jeroboam. Cuando el reino se dividió, el reino del norte quedó bajo este gobernante llamado Jeroboam. Jeroboam no era de la descendencia real. El hijo de Salomón, llamado Roboam, quedó en el reino del sur. Se separó Israel, ¿no? Se separó el reino completamente y la parte del sur, la que quedó con la tribu de Judá, más gente de Benjamín y otras personas que se fueron añadiendo con el tiempo de otras tribus, quien gobernaba era Roboam. Roboam era el sucesor de Salomón. Salomón era hijo de David. Así que, ¿qué hace Jeroboam en el norte cuando se separa el reino? Bueno, a él no le convenía que la gente de Israel descienda a adorar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él decía, al final su corazón se va a volver. Se va a volver a Judá. No me conviene. Esto hizo Jeroboam. No me conviene que ellos vayan y adoren en Jerusalén. ¿Y luego qué va a pasar? Me van a aniquilar a mí. Me van a exterminar. Así que, ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam se levanta dos becerros de oro, simbolizando la adoración a Jehová. Escucha lo que te digo. No es que ellos estaban adorando un ídolo, un becerro, un animal, no. Los becerros significaban la adoración a Jehová. Y pone uno en el norte, que es precisamente Betel, y otro en el sur. ¿Cuál era el fin? De que no se vayan a adorar a Jerusalén. Y no solo esto hace Jeroboam, sino que Jeroboam también, ¿qué hace? Él establece sacerdotes que no eran levitas. Él establece fechas que no eran las mandadas en las ceremonias para Israel. Es decir, resumiendo, Jeroboam hace su propio sistema de adoración a Dios. Mira, las mejores intenciones no bastan cuando te quieres acercar a Dios. Aunque no es la parte medular del sermón, debo mencionar eso una vez más. Si tú quieres adorar a Dios, como lo estamos haciendo aquí, públicamente, adorar a Dios públicamente, no estoy hablando cuando estás en tu casa, no estoy hablando, no en tu casa, cierra tu puerta, ora al Señor, alábale, eso es en tu casa. Pero en la adoración pública de las iglesias del Nuevo Testamento, todo debe ser conforme Dios lo ha mandado. La Biblia expone que Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, su antecesor, ¿no? Jeroboam, el primer gobernante que tuvo el reino del norte, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no se apartó? Porque dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y ahí yo me pregunto, y me rasco la cabeza, como siempre digo, ¿no? ¿Cómo puede alguien con tanto énfasis, con tanta convicción, con tanta energía, exterminar el culto a Baal y dejar estos ídolos falsos? Jehú eliminó a Baal, pero conservó estos becerros en Betel al norte y en Dan al sur. Quitó una idolatría escandalosa con Baal, pero preservó otra idolatría que era útil para su estabilidad política, dejó para su propia conveniencia, porque él era un gobernante, era alguien que estaba al frente de una nación. Estaba él obedeciendo las palabras del Señor, exterminando precisamente el culto a Baal, la dinastía de Acab, pero deja estos ídolos. El celo carnal combate los pecados que no afectan sus intereses, pero protege a aquellos que le convienen. Como gobernante, le convenía a él dejar estos dos ídolos. Porque ¿cuál era el punto, no? Si él eliminaba estos dos ídolos, ¿qué hubiera significado? Que ya no tendrían por qué haber dos reinos, sino que podían haber estado los dos reinos separados, pero toda la gente tendría que regresar a adorar ¿a dónde? A Jerusalén. Así que hay un celo, por un lado, pero por otro lado, intereses que le convienen. Y esto se parece bastante también a lo que hizo Saúl, ¿no? Cuando el profeta Samuel le dijo, ¿por qué no obedeciste lo que te mandó Dios? Eliminar a Amalek. No, sí lo hice, no lo has hecho, porque has traído todas estas cosas, el botín. No tenías que traer ningún botín de Amalek, tenías que eliminar todo. No es que lo traje, ¿para qué? Para congraciarse con el pueblo. Samuel le dijo, has desobedecido a Dios. La orden era extermina a Amalek. ¿No sabes que precisamente la rebeldía es como la idolatría? Tú has sido rebelde. El escritor de la carta, Santiago, que es Jacobo, medio hermano del Señor, capítulo 2, versículo 10, dice claramente, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, se hace culpable de todos los mandamientos de la ley. Tú puedes decir que no robas, que eres, no adulteras, tal vez como el joven rico, todo esto, Señor Jesús, lo he cumplido, cuando hablaba con el Señor, desde mi juventud, todos los mandamientos. Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Era todavía codicioso. Y Santiago habla de eso. Un solo mandamiento que no cumplas te hace culpable de todos. Porque la ley es integral. La ley es integral completamente porque nuestro Dios no se lo puede separar. Nuestro Dios es un todo. Es posible entonces denunciar herejías públicas y al mismo tiempo tolerar orgullo, ambición, favoritismo, dureza o mundanalidad dentro incluso de la iglesia. El celo selectivo no es santidad, sino una obediencia parcial que al final Dios reprueba. Eso es una advertencia para nosotros. Es decir, eres tan dedicado en unas cosas, pero tan negligente en otras. No podemos presentarnos así delante del Señor. Realmente tenemos que examinar nuestros corazones. Y solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Si estás hoy día escuchando este mensaje, es porque el Señor quiere advertirnos de eso como iglesia y tal vez individualmente a cada uno de ustedes. No podemos nosotros todavía pensar que tenemos ganado el cielo si nuestra obediencia es solamente parcial. No ayuda eso. Al final Dios reprueba la obediencia parcial. En el versículo 31, el problema central era el corazón de Jehú. Dice ahí, saltémonos al 31. Dice Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Miren, la escritura es tan clara, ¿no? Tan clara. Comienza a mostrarnos el corazón de Jehú. Y ahora apunta a algo que es medular y central. Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios el día de hoy a ti. Tú que dices llamarte cristiano, tú que tienes un rótulo que te dice que eres creyente, escucha, Dios conoce el corazón y Dios sabe si tú guardas los mandamientos de Jehová el Señor. Si andas con todo tu corazón deleitándote, como ese hombre del Salmo 1 que se deleita día y noche en los mandamientos del Señor. Seguimos andando nosotros en algo que no está agradando a nuestro Dios. Y así como hubo profetas en el Antiguo Testamento que hablaban y le decían a los reyes estas cosas y a Jehú, le decían estas cosas y lo confrontaban. El día de hoy no necesitamos que venga un profeta del Antiguo Testamento a decirnos estas cosas. Tenemos la palabra profética más segura a la cual bien hacemos en prestar atención. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta. ¿Cómo mira Dios a aquellos que tiemblan ante su palabra, tiemblan ante su presencia, tienen reverencia a sus mandamientos, tienen temor? Señor, yo sé que estoy fallando, ayúdame, Señor, ayúdame. No quiero, Señor, seguir en un camino de parcialidad. Ayúdame, Señor. Clámale. Por eso está la oración. Por eso está el doblar rodillas. Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Aquí está el veredicto divino. Y no solo eso, sino que con lo que él estaba haciendo también hacía pecar a Israel, así como lo hizo Jeroboam. La falla principal de Jehú no fue falta de actividad, sino falta de un corazón entero para Dios. Entero. Hizo mucho externamente, pero no caminó con integridad interior delante del Señor. No lo hizo. Dios demanda más que obras visibles. Él exige un amor sincero, un corazón transformado, una obediencia verdadera, un corazón que tenga convicción de los mandamientos del Señor. Como dice la Escritura, mencionando otros pasajes, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La advertencia o la acusación que hace nuestro Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O como lo dice el escritor del Proverbio, sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Tu corazón, para que sea íntegro delante de nuestro Dios. Así que la advertencia es muy clara. El servicio visible nunca sustituye la comunión real con Dios. No lo hace. El versículo 30, vamos a ver cómo Jehú recibió promesas de dinastía. Y Jehová dijo a Jehú: mira, escucha esto, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mira eso. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y el versículo 32 y 33 nos dice también algo más. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está en junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Es decir, los enemigos comenzaron a cercenar el territorio de Israel. Bueno, esto no es algo realmente contradictorio desde el punto de vista de nuestro Dios. Porque Dios recompensó externamente la obediencia parcial de Jehú, dándole continuidad temporal a su casa hasta la cuarta generación. Sin embargo, Él se podía haber alegrado y haber dicho, no, bueno, que bueno, mis hijos continúan precisamente mi reinado. Sin embargo, en sus días comenzó el debilitamiento de Israel por medio de enemigos externos. Y sabemos que más adelante precisamente fueron los asirios quienes conquistaron el reino del norte. Fueron los asirios. Qué interesante ser usado por Dios en ciertos propósitos. Y esto no significa gozar de su aprobación plena. Incluso, ¿no?, poder decir, bueno, Dios me está bendiciendo, pero aún así no gozar de la aprobación plena del Señor. Tal vez recordarás, para tener otro ejemplo, ¿no? Recordarás ahí a... Se me fue el nombre ahorita, estaba pensando en Saúl, exactamente. Saúl, ¿sí? Saúl recibió el reinado, ¿y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Terminó consultando a los adivinos y él mismo se quitó la vida. Mira, y estaba pensando también en otro, Esaú. ¿Te recuerdas Esaú? Lloraba y le decía a su padre, ¿no tienes algo para mí? Porque ya Jacob se le había adelantado y le había robado su primogenitura. Y la primogenitura, la diferencia entre las bendiciones de Jacob y las bendiciones de Esaú, es que las bendiciones de Jacob eran espirituales. Recuerda el propósito redentor que vendría, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre como Israel, y de Israel y de Jacob vinieron los 12 patriarcas. Pero Esaú vivió tranquilo. Esaú vivió tranquilo. Esaú tuvo muchas bendiciones, pero no fueron bendiciones espirituales. ¿Qué te estoy diciendo con esto en esta mañana? Si tú piensas que el que te está andando bien significa que estés teniendo la aprobación de Dios, tienes que examinar eso en tu corazón. Tienes que examinarlo, porque eso no quiere decir que Dios te esté aprobando completamente. Porque si eres de las personas que, bueno, haces cosas que tú consideras que son buenas delante de Dios, pero por otro lado tu obediencia sigue siendo una obediencia parcial. Es una obediencia parcial, definitivamente. No tienes devocionales, no tienes oración, irregularidades en cuanto a congregarte en la iglesia del Señor, poner en obediencia los dones del Señor. ¿De qué te sirve que estés en la iglesia y que eres un creyente si ni siquiera sabes lo que el Señor te ha dado para que puedas darlo a otro? Mira, déjame decirte, eres como un árbol frondoso con hojas verdes grandotas, inmenso, pero sin fruto, sin fruto. Yo no puedo entender, a la luz de la Escritura, cómo puede ser que precisamente mucho pueblo el día de hoy se llame cristiano y no haya frutos de justicia, no se vea fruto del Espíritu de Dios en esos creyentes. Esto debe a nosotros confrontarnos con una advertencia muy seria. La utilidad pública puede coexistir con decadencia privada o personal. Tú tienes que ver si realmente tu vida es fruto agradable a Dios, de un corazón que ha sido transformado. Si tú piensas que el que te vaya bien en el trabajo, o que te vaya bien en tus estudios, o que te vaya bien en las cosas seculares, eso es una respuesta directa de lo que Dios está haciendo, tienes que preguntarte si tu obediencia a Dios es una obediencia plena. estoy asistiendo a una iglesia local, tengo pastores o ancianos que cuiden de mi alma, tengo hermanos que me pueden amonestar, tengo responsabilidades que debo entender dentro del cuerpo de Cristo, como llevar el evangelio, como prepararme, como asistir a la adoración corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos vamos a engañar? Y lamentablemente, claro, el día de hoy, con tanto evangelio de prosperidad, es lo primero que te hacen creer. Sí. La prosperidad, la abundancia, en esta tierra es sinónimo de espiritualidad. Y eso es falso. Es falso. Tú no puedes el día de hoy pensar de esa manera. Ni albergar en tu corazón algún pensamiento de que lo que has recibido o las cosas que tienes sea precisamente la respuesta de la aprobación que Dios tiene para contigo. Y en especial, si todavía manifiestas obediencia parcial. Es que la Escritura nos tiene que confrontar. Esta historia no es una narrativa solamente para que los niños de la escuela dominical hagan una bonita tarea. No podemos nosotros pensar de esa manera. No podemos seguir cuando Dios nos está hablando, Dios nos está hablando, Dios nos está advirtiendo, pensar que estamos bien. Así como estamos, que estamos bien. No se puede seguir así en la vida cristiana. No se puede seguir así. Necesitamos entonces examinar nuestro corazón, si es recto delante de Dios. Jehú tenía una dinastía real asegurada, ¿hasta dónde? Hasta la cuarta generación. Por otro lado, estaban ahí los asirios, los enemigos, Hazael, comenzando a atacar por todos lados. ¿Tú crees que este hombre reaccionó ante esto? No lo hizo. No lo hizo porque tenía su conveniencia, sus intereses. Hay cosas que hay que cambiar desde los cimientos muchas veces. Y esta iglesia pasó por eso. Muchas cosas que desde los cimientos se tuvieron que cambiar para poder seguir el patrón de las Escrituras. Recuerda lo que dice Pablo, la obra de cada uno será puesta por fuego. La iglesia no debe medir todo por resultados visibles. Si tomamos este principio que estamos viendo en esta historia de Jehú, la iglesia no puede medir todo por resultados visibles, por influencia, por números o aparente éxito ministerial. No. El fruto del Espíritu es importante. No estoy diciendo frutos encerrados dentro de intereses o conveniencias. Jehú tuvo un celo mezclado con intereses humanos. Pero asimismo vemos a otros que tuvieron un celo perfecto. Claro que sí. ¿Te recuerdas tú a Fines, hijo de Eleazar? Ahí en Números 25. Te leo el versículo 10 y 11. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Este hombre, ya sabes lo que hizo, ¿no? Atravesó con una lanza a este pecador israelita que estaba con una madianita, un príncipe de Israel acostado en intimidad con una princesa madianita, y los atravesó por la lanza. Eso fue después del consejo malo del profeta se me va el nombre, el que le abrió el burro, Balán. Imagínate. Ese es un celo que Dios aprueba. Dios aprobó ese celo. Y no nos olvidemos de nuestro Salvador. No nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. Cerca de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Nuestro Señor sube a Jerusalén, llega al templo, ¿y qué se encuentra? Con todo tipo de actividades de comercio, se vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas sentados, y hay un trasfondo interesante, no tenemos el tiempo de verlo verdaderamente, cuando alguien venía de lejos con sus ovejitas, con su ofrenda al Señor, y tenía que caminar larga distancia, no la podía llevar tanto tiempo, tenía que venderla y luego llegar al templo y comprarla. Pero el templo se había convertido en un lugar de ladrones que le robaban la gloria a Dios. Porque a lo mejor un hombre podía traer su corderito bueno y sano y estos bandidos le decían, ese no vale, necesitas comprar el cordero que está con la marca del templo, por darle un nombre, ¿no? No el que tú trajiste, no, ese no vale. Tienes que comprar el cordero Made in Templo, este es el que vale. Entonces había mucho robo. Y todo eso precisamente ahí, no precisamente en el templo, sino en el atrio, ¿no? Ahí estaban en el atrio de los gentiles, que era un lugar donde venían los gentiles, los no judíos, a adorar al Señor y se encontraban con todo esto. Eso se parece mucho a este reformador Lutero, ¿no? Cuando viajó a Roma, buscando la verdad del Señor, buscando el que el Señor sea claro en su corazón. Y me voy a Roma, donde está precisamente el fundamento de la doctrina, y se encuentra con algo chocante. Riqueza, lujos, codicia, avaricia. Y ahí Dios levanta a este hombre, gran reformador, Martín Lutero. Tú puedes buscar eso en internet. Ahí vas a ver esa historia. Nuestro Señor va. ¿Y qué hace nuestro Señor? Juan 2. Hace un azote de cuerdas. ¿Te imaginas al Señor? Un látigo. Un látigo, un azote de cuerdas. Y comienza a toditos a darle a latigazo limpio. Echó fuera del templo a todos. Ovejas, bueyes, esparció las monedas, volcó las mesas de los cambistas. Nuestro Señor hace un gran alboroto ahí. Un gran alboroto. Y el Señor decía, no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, de robo. Y escucha esto. Los discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me consume. Una profecía ahí de un salmo. Las características de un celo santo, para que lo recuerdes y lo tengas presente. El celo santo busca la gloria de Dios y no la conveniencia propia. Busca la gloria de Dios y no los intereses personales. Ama la obediencia total y rechaza cualquier tipo de parcialidad. Porque podemos tropezar en obediencia parcial. Somos imperfectos. Pero una vez que tenemos el conocimiento de las Escrituras, ¿qué excusa vamos a dar? Un celo santo nace del amor. El amor por la ley del Señor y no del ego interesado. Un celo santo se somete a la palabra y no a las conveniencias humanas. Un celo santo persevera con humildad y verdad. Bueno, déjame mencionarte para ir terminando. Puedes tú decir, con todo esto que usted me ha dicho, mi hermano, ¿puede estar pasando algo en mí? ¿Estaré yo andando en una obediencia que Dios reprueba? Bueno, en la providencia de Dios, Dios mismo hace que todo sea en su tiempo. ¿A qué me refiero? Que se manifieste lo que realmente hay en tu corazón. Porque Dios conocía lo que hay en el corazón de Jehú. Y si Dios conoce las intenciones, Dios conoce todos los corazones. Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Dios ya lo conoce, pero nosotros solamente vemos lo externo. Por eso, ¿qué hace nuestro Dios? Usa pruebas, circunstancias, el mismo paso del tiempo, porque Él está esperando un cambio en tu vida. Él está esperando que no seas el mismo. ¿Cómo es nuestro Dios? Pruebas, circunstancias, el paso del tiempo, ¿para qué? Para sacar a la luz lo que está oculto. Y cuando se hace manifiesto, entonces se puede hacer un juicio correcto. Mira, tienes ese pecado. Tal vez la iglesia no sabía que ese pecado existía en ti y es un pecado grave. Arrepiéntete. Me arrepiento. Y regresas a reconciliarte con Dios y ahora sí, agradando a Dios. Pero asimismo también puede ser que alguien diga, ¿y ustedes quiénes son para juzgarme? ¿O quién es la iglesia para juzgarme a mí? Me voy a otro lado. Seguirás con ese pecado. Dios, nuestro Dios, sacará todo en su tiempo y en su momento. Así ocurrió con Jehú. Comenzó con gran celo, exterminó a Acab, exterminó el culto a Baal, pero después se vio claramente que no anduvo con todo su corazón adorando al Señor. Así que el fruto termina revelando al final la raíz del corazón. Jehú enseña que no basta tener energía, firmeza o valentía religiosa. Se puede derribar a Baal y aún conservar becerros en el corazón, ídolos en el corazón. Examina tu corazón, qué ídolos hay en el corazón todavía que tienen que ser sacados. Se puede combatir errores ajenos mientras se toleran pecados propios. Se puede ser instrumento de juicio y no vivir una verdadera comunión con Dios, porque al final Dios reprueba la parcialidad. La pregunta para nosotros no es solamente si tenemos celo, la pregunta correcta ¿es nuestro celo conforme al corazón de nuestro Dios? ¿Es así? ¿Cómo amamos su palabra? ¿Cómo es realmente? ¿Cómo vas a responder?